Figueroa fue, después de haber estado 10 meses privado de la libertad, fue finalmente rescatado. Estaba en manos del ELN, tiene 66 años de edad, recobró su libertad el sábado anterior. Fue abandonado por guerrilleros del ELN en un paraje cercano a la frontera entre Colombia y Venezuela, en un corregimiento que se llama La Majayura, que es en zona rural de Maicao, en la Alta Guajira. Don Octavio, buenos días.
Sí, muy buenos días.
Bienvenido a la libertad.
Gracias, muy amable.
¿Usted cómo fue la liberación? ¿Lo sueltan en esa zona? ¿Quién lo recoge? ¿Quién lo encuentra? Porque eso es una zona desértica, caliente.
Pues a mí me soltaron los que me tenían ahí. Me dejaron ahí una madrugada y al cabo rato, a la vuelta de unas 2-3 horas llegó mi gente. Y mi familia, mi señora y mis hijos, y me recogieron. Pues lo único que sé fue que me recogieron y, sí, y me vine para acá, para mi casa.
¿Pero a su familia le avisaron? ¿A ellos le avisaron que usted estaba...?
Sí, a ellos le avisaron, a ellos le dijeron que me iban a dejar ahí, que tenían que ir a recogerme temprano. Ellos llegaron un poco, como a 10 de la mañana llegaron, y esa es la zona de Majayura. Uh-huh. Y no hubo mayor problema. En la noche sentí bastante temor porque me dejaron solo ahí tirado y entonces sentí bastante temor, pero no pasó nada, gracias a Dios, todo estuvo dentro de la normalidad.
¿Con quién y cómo pasó la noche?
Pues la parte de la noche la pasamos en el carro que me transportaban ellos. Lo demás fue esperar a que transcurriera el día y que llegó mi gente. De una vez, pues, oímos, ahí están unas personas que viven ahí en la casa. Uh-huh. En esa casa. Se portaron muy bien, colaboraron. Y nos venimos, fuimos a dar a Maicao, allá estaban el GAO de la policía, el ejército. Me escoltaron hasta acá, hasta Barrancas, hasta aquí a mi residencia. Y aquí estamos, todavía no estoy pendiente de hacerme los chequeos correspondientes, a ver cómo está el estado de salud del cuerpo.
Sí.
Después de estar de 10 meses desacostumbrado, tengo que reacostumbrarme. Entonces, eso fue todo, la normalidad, pues. Nunca me dijeron, hasta al momento de la liberación me dijeron que ellos pertenecían al Ejército de Liberación Nacional, antes no me habían dicho nada.
¿A usted nunca supo en manos de quién estaba secuestrado?
No, nunca supe en manos de quién estaba, nunca me dijeron. Y si preguntaba, me decían que yo preguntaba mucho.
Sí, y cuando se lo llevan, don Octavio, digamos en el transcurso de esos meses, ¿en algún momento le dicen cuál es el motivo para mantenerlo usted en cautiverio, para secuestrarlo?
Económico. Ellos me hablaron desde el principio, me dijeron que era económico. Este es un negocio, pero no, entonces yo le dije, pero traté de abreviar las cosas, y le dije, pero vamos a negociar de una vez conmigo. No, usted tiene que darnos el teléfono de sus familiares, que vamos a negociar. Usted no.
¿Su familia pagó por su liberación, don Octavio?
No. Que yo sepa, hasta el momento no me he podido reunir con los hijos, o sea, reunirme para averiguarle qué fue lo que hicieron. ¿No? ¿Por qué? Porque durante el tiempo que estuve allá no supe absolutamente nada. Ni a mí me comentaron nada. Y yo traté inclusive de que me dejaran hablar con mi gente por lo menos una vez y nunca me dejaron hablar. Entonces así transcurrió todo el tiempo. Lo que de pago no sé absolutamente nada, porque conmigo nunca hablaban de nada, ni aceptaban que yo hablara. A veces yo les preguntaba y lo que me decían, usted pregunta mucho, y ya. Así se transcurrió todo el tiempo. Y hasta el momento, aquí estamos.
Sí. Pero, don Octavio, si siempre la motivación de su secuestro fue económica, como usted bien lo acaba de decir, ¿usted cree que por qué lo liberaron?
No sé, porque no hubo claridad. Yo no he tenido claridad. No sé si hubo pago. Lo que yo le diga es mentira, porque mi familia no me ha dicho nada todavía. No he podido conversar con ellos. Ellos me dijeron eso el día que me capturaron. Después, el día de la liberación, me dijeron que a mí me había capturado era la delincuencia común, y que ellos se habían hecho cargo se habían hecho cargo de mí. Después, el mismo día, me imagino yo, se hicieron cargo, porque yo después no vi sino a las mismas personas durante todo el tiempo.
Entonces, para hacer claridad, don Octavio, a usted lo secuestra la delincuencia común y luego el ELN es quien lo tiene
ellos.
Usted durante
no,
los siguientes 10 meses.
Porque esa delincuencia común, los tres tipos que me secuestraron, nunca me dijeron que eran delincuencia común, ni me dijeron de quién eran, ni mucho menos. Que esto es el tipo económico y tal, y me subieron allá cerca a la sierra. Y ahí me montaron en una mula y ahí ya eran otros los que me llevaban.
Si el secuestro era económico, ¿usted cree que lo liberaron gratis, don Octavio?
Caramba, yo no puedo... sería irresponsable si yo comenzara a hacer conjeturas, porque, no sé, mi gente no me ha dicho absolutamente nada. No, creo que ellos deben tener... tampoco sé quiénes intervinieron para que me liberaran. Lo único que sé fue que me agarraron el 16 de marzo en la vía Papayal, Hato Nuevo, antes de la entrada a Puente Negro, que eso ahí es el desvío para la entra por la parte sur de las minas, y me liberaron el 30 de diciembre y me dejaron ahí
Maicao, sí, el corregimiento Majayura.
No, en Maicao no, en, me llama en
Majayura, en la zona rural de Maicao.
De ahí de la frontera con mi familia fuimos a Maicao, allá almorzamos y allá me cayó el ejército y la policía y la cosa, pero no, ahí estuvimos. Pero es que yo todo el tiempo estuve por ahí en una zona montañosa que yo nunca la había visto en mi vida, y que ellos nunca me dijeron dónde estaban, ni mucho menos. Después me imagino que utilizaron vías venezolanas para dejarme ahí, pero lo que yo le comente sería mentir, porque yo no tengo la mayor información o la información fidedigna, simplemente. Lo que le puedo decir es eso.
Claro.
El trato allá fue lo normal del secuestrado. Uno duerme amarrado a una cadena, una colchoneta. Al principio fue una colchoneta en el suelo. Y después en un chinchorro. Y el día que me vine, me quitaron el chinchorro en la mañana y me montaron un carro en la primera noche y arrancamos, y nos pasamos toda la noche dando por una carretera bastante mala, porque destapada, y pasando riachuelos y cosas. Pero todo ese cruce, tanto de ida como de venida, fue con vendado. Y con un celoso de que yo no me podía poner la mano en la cara, porque cuidado, se va a quitar la venda. Vine a ver la luz cuando llegué ahí a los límites en la frontera. Ahí me bajaron del carro, me quitaron la venda y me dieron, aquí lo vine a buscar su gente, porque
Claro. Don Octavio, usted nos hablaba hace un momento, y justamente a propósito de lo que nos está comentando, de cómo, pues digamos, el organismo se desacostumbra y que por eso tienen que hacerse esos chequeos médicos. Si le entiendo, usted estuvo encadenado estos 10 meses, y en ese tema de que el organismo se desacostumbra, más allá, pues digamos, del trato físico, el tema de la alimentación, en fin, ¿dónde está la descompensación de su cautiverio?
¿Cómo que sí?
Sí, le pregunto, don Octavio, por las condiciones, le decía que si le entiendo, usted estuvo encadenado durante todos estos meses y digamos, ¿en qué se traduce la descompensación de todos estos meses, el tema de la alimentación, cómo fue?
Porque usted sabe, el problema está en que la alimentación es en esa... Si hay comida, pues hay comida, y si no hay arroz o pasta, y si es pasta, es pasta todo el día, y si es arroz, es desayuno, almuerzo y comida arroz, si ellos cazan y matan un venado, pues se come venado, y si matan un conejo, se come conejo, y si paloma, lo que sea, pues, o sea... está uno en una situación en que uno no está acostumbrado, no la ha vivido, pues le toca acostumbrar al cuerpo. Entonces, por lo menos ahora cuando salí ya estaba acostumbrado a esa clase de alimentación, y ya pues lo más es normal, pero cuando llegué aquí el día de ayer por lo menos me pasé con diarrea, porque ya la alimentación es diferente, el agua es diferente.
Sí. Don Octavio, ¿usted cree que estaba en territorio venezolano todo este tiempo, estos 10 meses, o por lo menos parte importante?
Bueno, pasé por... De que se pasó por el territorio venezolano.
Pero para su rescate, para su liberación...
¿Cómo dice?
¿Estuvo en territorio venezolano? ¿Dice usted que pasó por territorio venezolano para su liberación o durante la época del secuestro, dónde estuvo?
Para mi liberación me pasaron por territorio venezolano, pero no le puedo asegurar. Creo que estaba en territorio colombiano y que para hacer más fácil la salida, entonces me subieron por el territorio, me pasaron por territorio venezolano y me sacaron ahí a la frontera, me dejaron ahí. Pero yo dónde estaba y no puedo asegurar dónde estaba, pero no sé, me dio la impresión durante el tiempo que estuve ahí de que estaba en territorio colombiano.
Sí, señor Octavio, ¿usted cree que su liberación no podría tratarse un gesto del ELN cuando la próxima semana el gobierno y esa guerrilla se van a volver a sentar a la mesa para tratar de destrabar las negociaciones de paz?
Sería atrevido de mi parte hablar de eso porque ellos a mí no me comentaron nada.
Pero usted sabía, digamos, en algún momento escuchó durante su secuestro que estamos a puertas de oficializar una mesa de diálogo entre el gobierno y esa guerrilla, que hay unas condiciones difíciles porque está secuestrado.
Sí, comento,
¿todo eso lo escuchó o nunca se enteró?
Ellos tenían un radio allá en su cambuche y sucede que como ahí salía cuestiones sobre mi secuestro, entonces no me dejaban escuchar, no, nunca me dejaron escuchar, simplemente me decían, me daban las noticias, por lo menos ganó él, no. Yo siempre le decía, hombre, tiene que ganar el sí, porque se necesita hacer la paz aquí en el país y Santos tiene toda la voluntad y la cosa. Entonces, el día siguiente, ganó él, no. ¿Cómo que va a ganar el no? Sí, ganó Uribe, no sé qué. Cuando ganó Donald Trump la presidencia, yo eran de Hillary Clinton, y después, ganó. Bueno, o sea, me daban las noticias ya masticadas por ellos. Uh-huh. O sea, me decían lo que les convenía.
Pero usted no estaba enterado, digamos, de la condición del secuestro suyo en particular, los diálogos oficialmente, ¿nunca se enteró de eso?
No, nunca me informaron de nada, nunca me informaron de nada, y si yo le preguntaba, lo mucho que me decían, usted pregunta mucho, entonces yo le decía, pero ustedes no quieren informarme cómo está la cosa. No, ¿para qué? Eso hay que hablarle con su gente. ya. Uh-huh. En ese trato a uno lo tratan es como para que uno esté al margen de cualquier información.
Claro. Don Octavio, y después de, digamos, esto que usted ha vivido, ¿qué piensa hoy sobre el ELN y sobre lo que debería pasar, digamos, con ese grupo?
Carajo, ese grupo debe acogerse a las cuestiones de paz. Ya se dio la cuestión con la paz y yo me parece que ellos son los que deben seguir. Pero esperemos a ver cómo se da. Por ahí el negociador del gobierno me estuvo llamando hace un rato. Yo le dije que me parecía que estaba en buenas manos el proceso y que él tenía que hacer lo mismo que hizo el negociador de la FARC. De la FARC, que es el señor Restrepo, creo.
Sí, señor, sí, Juan Camilo Restrepo. Es el negociador con el
Es el doctor Restrepo, que este proceso está en muy buenas manos. Ya usted tiene, como antecedente, tiene la FARC, el proceso de la FARC que llegó a su feliz término. Está en proceso de reestructuración. Entonces, sí.
Sí. Pues don Octavio, queríamos saludarlo y darle la bienvenida a la libertad, que estar en el secuestro, pues.
Oye, gracias, muy amable.
Es una condición inhumana. Nos queda la duda sobre la parte económica detrás de su secuestro, sobre todo teniendo en cuenta que el ELN pues está a puertas de oficializar una mesa de diálogo de paz, ¿no?
Pues sí, no, eso sería importante. Pero yo no puedo en ningún momento atreverme a hacerle ningún comentario, porque no estoy seguro de lo que... Y yo soy un tipo muy serio en mis cosas. Ahora toca tratar de reconstruir, a ver cómo va a ser en lo que yo tengo que hacer con mi familia para volver y reiniciar actividades y volver, porque fueron 9 meses de locura en donde mi gente es una gente sana, una gente que no tiene test, los tenía al borde de la locura, porque eso aprovechan para llamar y molestarlo y para decirle, inclusive varias veces se corrió y lo llamaron a ellos para decirle que ya yo estaba muerto, me había dado un infarto y eso. Entonces, son cosas que hay que ir asimilando, terminar de asimilarla y volver a reacomodar la mente para las actividades que se van a reprogramar, como dice, es un nuevo comienzo.
Sí. Pues don Octavio, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
Muy amable.
Gracias. Son las 8:37 minutos de la mañana. Lo secuestraron el 16 de marzo. Antes de que se montara a su vehículo, fue abordado por una persona que le solicitó trabajo, a lo que él respondió que buscara los papeles, que se los trajera. Bueno, una vez se despidió el señor, se montó a su carro para ir a la mina del Cerrejón, y en el camino se le adelantó un vehículo que lo paró más adelante, en el cual iba la persona que le había pedido trabajo, por lo que decidió detenerse pensando que era que se le había olvidado algo. Y ahí llegaron 3 individuos más armados, lo bajaron del carro, lo llevaron por una trocha hasta territorio venezolano, donde aparentemente estuvo gran parte de este tiempo. Casi que uno podría, Wilson, concluir que lo que le pasó fue que lo secuestró delincuencia común y tal vez se lo venden al ELN.
Se lo entregan al ELN o se lo venden al ELN. De todas maneras, recordemos, Vanessa, que en el departamento de Arauca se presentaron situaciones similares con otros comerciantes, el caso de los arroceros, y también estaba detrás el ELN. Estos grupos, digamos, guerrilleros han tenido vínculos, sin duda alguna, con organizaciones de delincuencia común que realizan ese primer paso en esas operaciones, entre comillas, pues, de secuestro. Pero también es verdad que hay un claro interés de esas organizaciones en el tema de la financiación, como ocurre en este caso.
Claro, no, él lo dijo clarísimo.
Claro, ¿por quién van?
Él lo dijo clarísimo, sí. Hay un interés económico en mi secuestro, lo que pasa es que no se atreve a confirmar que efectivamente hubo pago, porque quién sabe, le da miedo represalias, tiene su familia. Y lo otro es que estuvo en territorio venezolano. El ELN todavía tiene campamentos en Venezuela, el gobierno venezolano todavía protege a los guerrilleros del ELN. Entonces estuvo en esa frontera que es muy porosa y muy permeable entre Colombia y Venezuela, Juan.
La buena noticia, por supuesto, es su retorno.
Está libre, claro.
Su retorno sano y salvo, se le oye bastante bien y eso es motivo de alegría. Las preguntas, como usted lo decía, Vanessa, ¿pagaron o no pagaron? Le manifestaron siempre que esa era una retención por motivo, un secuestro por motivos económicos. Luego habría que precisar qué fue lo que ocurrió ahí. Lo segundo, también lo mencionó usted, es ese mal vecindario con Venezuela y esa persistencia en utilizar el suelo venezolano para delinquir, para tener secuestrados, para organizar ataques contra los colombianos. Eso ha sido así desde hace tiempos y no ha cambiado, y en el régimen de Maduro pues ya será muy difícil que cambie, porque les han abierto su territorio a personas y a organizaciones de la guerrilla y de la criminalidad que cometen fechorías en Colombia y allá encuentran espacio libre para poderlas consumar. Me parece que habría que insistir en la liberación de los otros secuestrados en el caso de Odín Sánchez. Ya la proximidad de esos diálogos pues debería marcar un itinerario de libertad para todas las personas que mantienen retenidas. Pero tenemos que decir, Vanessa, es una buena noticia para arrancar el año. Qué bien que el señor Figueroa ha regresado a su libertad.
Sí, sin duda es una gran noticia, es una buena noticia, llena de incertidumbres y de preguntas, si pagaron o no pagaron, si el ELN está cobrando por un secuestro a una semana de sentarse a oficializar una mesa de diálogo con el gobierno colombiano, si efectivamente estuvo en territorio venezolano y cuántos secuestrados más hay allá, si están bajo el paraguas y la protección del gobierno de Nicolás Maduro o no. Bueno.
Sí, el ELN ha justificado en todo caso el tema económico, ¿no? Diciendo que es la manera de financiar la organización y que eso hace parte de los temas que tienen que ser discutidos, pero que por ahora para ellos es válido, como ha ocurrido también con el tema del reclutamiento de adolescentes.
8:41 minutos de la mañana.